Master.com, en manos de expertos.
Las 7 de la mañana en Canarias. Desde ahora y hasta las 11 de la mañana, la actualidad del archipiélago. Hoy es miércoles 30 de marzo de 2016. Diálogo, diálogo y más diálogo. Es lo que pide el presidente Fernando Clavijo para solucionar los problemas que todavía padece esta tierra. Hablamos de la alta tasa de paro, del porcentaje de pobreza y exclusión social, de los dependientes que aún no reciben asistencia y de los que esperan por la PCI. Y no hablemos también de las listas de espera sanitarias para la consulta al especialista o la intervención quirúrgica. Se siente satisfecho por lo que ha conseguido en estos primeros meses de gobierno, pero reconoce que quedan muchos asuntos por solucionar. Como había anunciado, no propuso grandes medidas. Quizá lo más destacado sea que los alumnos sin recursos tendrán los libros de texto gratis. Una medida que confirma que hay muchas familias que lo están pasando muy mal en Canarias. También tuvo tiempo Fernando Clavijo de enviar un mensaje al anterior ejecutivo de Paulino Rivero. Recordó que en este año incorporarán a más dependientes que en los 3 años anteriores y que en 3 meses han avanzado más en el REF y en los parques eólicos que en todos los años anteriores. Saca pecho, por tanto, Fernando Clavijo y quiere marcar diferencias con la etapa anterior. Pero la diferencia de verdad tendría que venir por solucionar muchos de los parámetros negativos que nos siguen afectando.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Los portavoces de la oposición se empeñan en recordarle a Fernando Clavijo que a pesar de esos logros incipientes de los primeros meses, todavía queda mucho trabajo por hacer en esta tierra.
Sí, así es. El presidente Clavijo advertía que no tendría grandes titulares el discurso y así fue. Lo más relevante, los principales anuncios se produjeron en el ámbito de la educación, con esa gratuidad de los libros de texto para las familias sin recursos, también mejoras en la enseñanza del inglés y además que el gobierno canario facilite 4 traslados anuales gratuitos a estudiantes universitarios y de FP de las islas no capitalinas que estén estudiando actualmente en Gran Canaria o en Tenerife. Escuchamos a Fernando Clavijo.
Anuncio hoy la voluntad del Gobierno de avanzar hacia la gratuidad de los libros de texto escolares para las familias con menos ingresos. Porque una de las condiciones que más afecta a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación es la disponibilidad de materiales curriculares para todos los alumnos. Un libro es mucho más que eso. Es la herramienta más importante para aquellos que anhelan un futuro mejor. Es el inicio de un camino de prosperidad para aquellos que no tienen nada. Es una oportunidad para aquellos a los que no podemos condenar a la exclusión porque sus familias no pueden ofrecer algo tan necesario como un libro.
Eran algunas de las medidas que anunciaba el presidente de Canarias en un discurso en el que hacía balance de los primeros 8 meses de gobierno. En este caso señalaba que en ese periodo de tiempo se han dado pasos de gigante para cambiar la situación que se vive en el archipiélago con nuevos espacios de diálogo que antes no existían y reabriendo debates que parecían estancados. En este caso, por ejemplo, ha detallado pasos importantes como son el desbloqueo de los parques eólicos para que las renovables pasen del 9,9% al 21%, la redacción de la nueva ley del suelo, la recuperación de los ingresos del ICTE o la definición de una estrategia conjunta sobre financiación autonómica.
Puede que algunos piensen que en 8 meses poco se puede cambiar. Yo les digo que se equivocan. Se puede cambiar mucho en 8 meses. Es más, se puede cambiar mucho en un solo día. Es posible cambiar cuando se deja de hablar sobre lo que se puede hacer y se empieza a trabajar en lo que se debe hacer. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos creado nuevos espacios de diálogo que antes no existían. Reabierto debates que permanecían estancados y consolidados foros que son claves para nuestro futuro.
Clavijo reclamaba una única posición en Canarias sobre la financiación autonómica y alertaba de un nuevo centralismo en Canarias que afecta a la cohesión, defendiendo además el criterio del reparto del ICTE que ha elegido su gobierno. Por cierto, un discurso plagado de detalles como, por ejemplo, alusiones a todos los portavoces, en especial para facilitar el consenso con las formaciones políticas. Por la tarde le tocaba al careo con los portavoces de los grupos parlamentarios. El primero en tomar la palabra fue el Partido Popular. Su portavoz calificaba el discurso de Clavijo de pobre, triste, conservador y complaciente. Un discurso de Asier Antona que centraba en cuatro categorías: la educación, el empleo, planes sociales. Y en este caso, por ejemplo, retaba al presidente del gobierno a llevar a cabo una agenda compartida en el próximo trimestre con prioridades en el campo económico y social.
Pacto político, social e institucional en favor de una educación y una sanidad de calidad en el próximo trimestre. Le invito a hacer una ley de servicios sociales del siglo XXI donde se establezca una cartera de servicios, y vamos a hacerla antes del mes de agosto. Le invito a huir de la mala gestión y hacer una gestión eficiente de la prestación canaria de inserción.
El presidente de Canarias aceptaba el reto de los populares de llevar a cabo esa agenda compartida en el próximo trimestre con prioridades en el campo económico social. Pero Clavijo quería dejar claro que no le iban a encontrar en recortes en educación, sanidad, servicios sociales o vivienda.
Agenda compartida, señora Asier. Totalmente de acuerdo. Si vamos a hablar de diálogo, de consenso, de mejora de la financiación, de ref económico, de convenios de carreteras, de convenios de obras hidráulicas, de mejora de todo lo que tiene que ver con el acceso a la financiación de Canarias a la del Estado, aceptaré esa invitación y la acepto hoy gustosamente, señora Asier.
Desde Podemos reclamaba Noemí Santana que se estrenaba en la tribuna de oradores. Bueno, destacaba, mejor dicho, que la realidad social del archipiélago es aterradora. Comparaba con un certificado de defunción la ley del suelo. Según la portavoz de Podemos, el rumbo de este gobierno está equivocado y quedan 3 años para corregir el camino y dejar de gobernar para los grandes empresarios y los poderosos.
Soñamos con una Canarias sostenible, una Canarias donde se redistribuya la riqueza, una Canarias donde año tras año deje de aumentar el índice de desigualdad, una Canarias que no deje a nadie atrás. El modelo de desarrollo diseñado por las élites solo ha servido para satisfacer el apetito de una minoría.
Clavijo respondía en este caso asegurando que esta formación no ha estado al lado de los servicios públicos esenciales. Dice que a este grupo le importa tanto el futuro de Canarias que ha sido la única formación que todavía no ha pedido una reunión con el presidente para debatir el devenir de la comunidad. Fernando Clavijo también acusaba a Podemos de hacer mala política. Dice que es una formación enclavada en la hipocresía y en el populismo.
Pero me gustaría de verdad encontrar esos espacios de encuentro, pero es muy difícil. Muy difícil llegar a acuerdo con personas cargadas de rencor y prejuicio. Es muy complejo, se lo digo de corazón. Yo no soy su enemigo, no la conozco de nada. No la conozco de nada, señora Noemí. Esa actitud es complicada de entender. Pero de verdad, tampoco quiero ser su amigo. Quiero que podamos tener una relación de normalidad por el bien de Canarias. Y en eso siempre tendrá mi mano tendida.
Por último, tomaba la palabra el portavoz de Nuba Canarias. En este caso, Román Rodríguez avisaba de que el Ejecutivo Regional pone el territorio y el medio ambiente en venta. El de Román Rodríguez con Fernando Clavijo fue probablemente el debate más jugoso de toda la sesión, sobre todo teniendo en cuenta las palabras que cruzaron sobre el reparto de élite. Vamos a escuchar a los dos.
Debían destinarse a los primeros problemas de esta tierra. Y los primeros problemas de esta tierra son la pobreza, la exclusión, el deterioro de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, la negación del derecho de la vivienda a nuestra gente.
Porque por un lado, miembros de su partido hablan de repartirlos como ref y con la cuentita de la vieja de la tiendita, toma a ti te toca esto, haz lo que tú quieras, y por otro lado usted habla que no se reparta, que nos lo quedemos. Mire, intente llegar a un acuerdo, si Gran Canaria... Si los municipios y Cabildo de Gran Canaria dicen que no lo quieren y que quieren lo que usted dice, que lo metamos en el presupuesto, ¿llega el acuerdo?
Bueno, pues estos son algunos de los titulares que nos deja esa sesión de ayer del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que hoy va a continuar a partir de las 9 de la mañana en el Parlamento Regional. 7:08, también vamos a repasar la previsión meteorológica para las próximas horas.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
El parte meteorológico nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenos días.
Buenos días. Arranca este miércoles con intervalos de nubes en el norte y nordeste de las Canarias de mayor relieve y en Lanzarote y en Fuerteventura. Y estas nubes van a ir aumentando. Por la tarde dejarán un cielo nuboso o hasta cubierto. Y se esperan lluvias y chubascos que serán más intensas en el norte de las islas de mayor relieve. Podríamos tener incluso alguna tormenta ocasional y podrían llegar a afectar también al extremo más occidental del archipiélago. No se descarta que estas lluvias de hoy puedan ser fuertes o incluso muy fuertes en las islas de La Palma y Tenerife. Principalmente en las medianías orientadas al norte. En el resto de zonas del archipiélago está poco nuboso a estas primeras horas, aunque aquí durante el día se irán formando intervalos nubosos. Las temperaturas hoy bajarán ligeramente, sobre todo en medianías y zonas altas. Esperamos alcanzar máximas de 17 grados en Valverde y Santa Cruz de la Palma, 20 en Las Palmas de Gran Canaria y 21-22 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste en las islas orientales, flojo del norte en las occidentales y durante el día tenderá en todo el archipiélago a soplar del norte y a aumentar de intensidad.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:10, vamos a repasar también la crónica de deportes, nos la cuenta Guillermo García, buenos días.
Buenos días, desde la Unión Deportiva Las Palmas se movilizan para que el próximo sábado a las 5:15 en el Estadio Gran Canaria haya un gran ambiente en el encuentro frente al Valencia, partido declarado día del abonado, por lo que cada abonado de la Unión Deportiva podrá retirar una entrada al 50% de su precio. Habrá fanzón desde la 1:00 p.m, se prevé un gran ambiente frente al conjunto Che. Desde el año 87 no gana la Unión Deportiva en primera división al conjunto valenciano. Hoy miércoles, en la primera plantilla entrenada por Quique Setién, trabajará en doble sesión a partir de las 10:30 de las 5 en Barranco Seco. Por lo demás, el Club Deportivo Tenerife prepara su partido del próximo domingo frente al Club Deportivo Lugo. Continúan siendo baja Cristian García y Thierry Moutinho. Ayer fue noticia Cristo González, el joven canterano blanquiazul que se destapaba con estas declaraciones en contra de la prensa tinerfeña.
La prensa aquí tampoco ayuda demasiado, hablan sin saber, meten cosas que aquí pues no son la realidad porque no tienen idea de las cosas que dicen, y al final van creando un mal ambiente que no favorece en nada al futbolista y a la familia y al equipo. Van creando un mal rollo que al final pues no existe, se lo inventa la prensa de aquí.
En baloncesto, el Herbalife Gran Canaria continúa en Turquía velando armas de cara al partido que mañana a partir de las 6:00 p.m. le enfrenta en el marco de la ida de las semifinales de la Eurocopa al Galatasaray. En las últimas horas ha hablado Aito García Renese, el técnico de los amarillos, que valora la eliminatoria y el hecho de jugar en una cancha tan caliente como la turca.
Yo siempre digo que las canchas fuertes son muy buenas para los dos equipos, porque los jugadores, si van a un campo que está medio vacío, pues ni uno ni otro se motivan. Aquí se motivan todos. Entonces, para redondear el tema, lo que siempre es importante es que el arbitraje esté bien. Es que el problema de la cancha fuerte difícilmente es que el jugador no le guste, ¿no? Si el arbitraje está bien, la cancha fuerte pues puede influir, pero muy poco.
La cita, insistimos, mañana a las 8:00 p.m. de la turca, 6:00 p.m. hora canaria. Por otra parte, el Iberostar Tenerife continúa preparando su partido clave en sus aspiraciones de estar en los playoffs por el título del próximo domingo frente al Laboral Cucha.
Y ahora las portadas de los periódicos con Antonio Herrero y Santiago Morello.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan Clavijo insiste en el diálogo como receta para el cambio. El presidente del gobierno defiende su gestión, dice que hemos avanzado más en estos meses que en los años anteriores. También leemos que el copiloto tinerfeño discutió con el piloto antes del accidente aéreo de Rusia y restituir derechos laborales perdidos por los sanitarios cuesta 38 millones de euros. La foto de portada es para esa intervención ayer del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el que es su primer debate sobre el estado de la nacionalidad canaria.
Canarias 7 nos cuenta, Clavijo resalta el giro de 180 grados. El presidente asegura que el cambio de Canarias ya está en marcha. Alerta sobre el centralismo de las islas mayores con las periféricas. También nos cuenta que el perito desmonta la tesis de Bolívar. Análisis Ingenieros concluyó que Malsa cumple. Y nos señala también que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena al Servicio Canario de la Salud por el suicidio de Toñi Torres. Sanidad debe pagar a la familia 75.000 euros por dar de alta a la exedil sin informe psiquiátrico.
Periódico El Día leemos, Clavijo pide unidad contra la brecha social. En su primer debate sobre el estado de la nacionalidad, el presidente canario promete libros de texto gratis para las familias sin recursos. Alerta además del nuevo centralismo que margina a las islas periféricas. También leemos en el caso Arona, Félix Sierra, el recaudador del Partido Popular local, en las escuchas y tardan 5 años en multar al mirador de Humboldt en la Orotava, que ya está cerrado.
provincia nos cuenta, Clavijo teme que el reparto de élite y la reforma electoral dividen a Canarias. En su portada también señala que Astical logra el permiso para crear en el Reina Sofía un amarre de plataformas, que Las Palmas de Gran Canaria se prepara para el rodaje de una gran producción internacional, o que un hombre roba decenas de gafas tras romper la cristalera de una óptica de Triana.
En el Opinión de Tenerife leemos, Clavijo promete libros de texto gratis a los alumnos sin recursos. El gobierno de Canarias destinará 24,2 millones en tres cursos para que ningún estudiante se quede sin material escolar. También leemos que el Cabildo frenará la nueva línea del tranvía si los vecinos la rechazan, y el ministerio limita 30 el número de barcos para pescar el atún rojo. En clave de sucesos, detenido en la capital por pegar a su pareja tras decirle que estaba embarazada.
7:15.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Decíamos al principio, pocas medidas las que ha propuesto Fernando Clavijo, pero hay una que yo creo que será bien acogida, sobre todo por las familias sin recursos, es la de los libros de texto, ¿no? Porque si estas familias no tienen ni siquiera dinero para darles de desayunar a muchos de estos niños, pues me imagino que tampoco tendrán dinero para comprar los libros de texto. Lo hablamos con la consejera de Educación, Soledad Monzón. Consejera, muy buenos días.
Buenos días.
Desde luego una medida que yo creo que va a ser bien acogida por esas familias sin recursos, ¿no?
Sí, bueno, de eso estamos seguros, porque además ha sido demandada en todos los contactos que hemos tenido con las familias a lo largo de todas las islas, aunque tímidamente, porque es verdad que las familias son conscientes de la situación económica en la que seguimos estando, pero como ya también en épocas anteriores hubo medidas de gratuidad casi del 100% de libros de texto, pues nos planteaban si era posible, y bueno, pues esa es una de las medidas que se ha anunciado para el próximo curso, para empezar ya este curso 16-17, y se empieza pues precisamente con las familias más desfavorecidas, las que tienen actualmente lo que se llama la cuota cero en comedor, o sea, por fijarlo de alguna manera, se equipara el planteamiento que se hace para los comedores, y con ese colectivo empezaremos en este curso, y la intención es que en el siguiente pues entre otro tramo, que sería la cuota B, la cuota C, al siguiente la cuota B, y así pues hasta que se llegue pues por lo menos al nivel de los 15.000 euros, que sería el tope en principio planteado.
¿Cuántas familias están en cuota cero en estos momentos?
Pues los datos que tenemos es de unos 13.000 alumnos los que están en estos momentos en cuota cero de comedores. Uh-huh. Evidentemente hay más, pero el dato claro que tenemos en estos momentos son los que acuden a los comedores. Es muy difícil tener el dato exacto, porque el único indicador que tenemos es el de los comedores, y no todos los alumnos participan en los comedores, pero más o menos haciendo un cálculo de lo que puede ser el total de alumnos, con eso hemos hecho pues más o menos los cálculos, ¿no? Uh-huh. Pero en estos momentos son 13.000 alumnos los que están en cuota cero en comedores, de los 69.000.
Claro, se supone, por tanto, consejera, efectivamente, como usted apunta, que serán más las familias que puedan solicitar los libros que estos 13.000, ¿no?
Claro, vamos a ver, se puede entender que la mayor parte de las familias que no tienen recursos y que tienen la posibilidad de tener el comedor a cuota cero, pues sí, entendemos que están en ese comedor, porque si se les da la facilidad, pues lo más probable es que esos niños estén en los comedores, pero eso no es 100% seguro, seguramente habrá más. Uh-huh. pero no tenemos el dato. O sea, ese dato lo tendremos desde el momento en el que pongamos la medida en funcionamiento.
Claro. ¿Cuándo se supone, todavía estamos lejos del nuevo curso, ¿no? Pero ¿cuándo se supone que hay que ir solicitando estos libros y de qué forma? No sé si eso está definido ya, consejera.
Bueno, esto siempre se hace cuando se hace ya la prematrícula, o sea, desde el mes de junio, ya normalmente las familias ya solicitan, o sea, el procedimiento habitual de los libros, de las subvenciones a los libros que se hace, pero este año, pues evidentemente para el próximo curso, como la partida es mayor y los beneficiarios van a ser más, pues lo solicitan desde el mes de junio, y para que esté tramitado y esté resuelto, pues desde principio de curso. Es el procedimiento habitual.
¿Cuánto puede costar esto por curso, consejera?
La estimación que se ha hecho de los tres cursos es de unos 24 millones de euros.
24 millones de euros, pero claro, pensando en que los próximos cursos se puedan incorporar más alumnos, ¿no?
Sí, por eso decíamos, en este primer curso serían los alumnos que correspondan a la cuota cero, que son los que las familias monoparental o pareja están en situación de desempleo, en el caso de pareja es que esté uno de ellos, y en familia monoparental que esté pues el padre o la madre, y que no cobren ningún tipo de prestación o que cobren un subsidio de desempleo, que lo puedan acreditar. O sea, la situación, lo que se ha denominado la situación crítica.
Claro.
Para el curso siguiente entrarían los que son la cuota C, que si bien están la familia con un puesto de trabajo, pero también tienen una renta muy bajita, de 6.900 euros en familias de cuatro hijos, y luego hay unos incrementos en función del número de hijos.
Uh-huh.
El siguiente año sería la cuota B, que llega a los 15.000 euros, que sería de momento el tope que nos hemos fijado. Uh-huh. Luego está la cuota A, que ya son los que superan ingresos de 15.000 euros, que en principio quedarían fuera de esta medida.
Bueno. Sí, recordemos que
en cuatro años, pues ya lo ideal sería que fueran los libros gratis para todo el alumnado, pero en principio el planteamiento se ha hecho para estos colectivos.
Claro.
Es decir, en general, en los tres años, la medida abarcaría a las rentas inferiores a 15.000 euros.
Claro. Insistimos, consejero, en una cuestión. ¿Esto cómo se le facilitaría a los padres, este dinero?
Eso se hace a través de los centros escolares, que son los que recibirían los fondos y los que tratarían el tema con los padres. Eso es como se hace normalmente las subvenciones a los libros, porque además la intención, que es también una demanda de los padres, porque ha funcionado en otras épocas, es que los libros luego sirvan de unos alumnos a otros de un año para otro, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, quien mejor controla esta situación son los propios consejos escolares de los centros.
Muy bien. Consejera, una cuestión más. Otra de las medidas que propuso el presidente Fernando Clavijo tenía que ver con el traslado de alumnos de las islas no capitalinas a las capitalinas. ¿Eso también dependería de su departamento o dependería de otro departamento?
Bueno, de momento la gestión está claro que va a ser de la Consejería de Educación.
Sí.
Y la medida consiste en eso, pues en cuatro traslados a todos los alumnos universitarios y de formación profesional, que también ha sido una demanda generalizada, de cuatro trayectos a lo largo, bueno, pues se le darían en septiembre.
Sí.
Pues para los alumnos de las islas no capitalinas que están estudiando en Gran Canaria o Tenerife.
Por lo menos tener garantizado que el traslado al comienzo del curso y al final del curso, pues lo tienen, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego, como saben, los alumnos en los que solicitan beca y los que obtienen beca, una de las partes que tienen es también por transporte, o sea que, bueno, pues serían dos billetes de ida y vuelta más que podrían, que les viene bien, ¿no?
Claro.
Que
tiene... Consejera, le agradecemos sus explicaciones. Soledad Monzón es la consejera de Educación del Gobierno de Canarias. Un saludo, buen día.
Bueno, gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, vamos a pulsar la opinión también de los padres sobre esta medida, si la ven con buenos ojos, si creen que es suficiente, si creen que se podría hacer algo más. Eusebio Dorta es presidente de la Federación de Padres, Madres y Alumnos. Eusebio, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Positiva la medida, Eusebio?
Sí, ayer nos sorprendía la medida, hace 24 horas que llevamos estudiando la medida y la verdad, como acaba de hablar la consejera, no tenemos más remedio que aplaudir la medida porque fue una de las primeras reivindicaciones que hicimos y sobre todo con la idea no solo de que arranque la medida como se hizo en su momento, sino que sea una medida con la idea de crear los bancos de libros de segunda mano para ser reutilizados. Esto nos parece importante porque no solo un libro es para un año e intentar en lo posible que con la ahora nos queda un trabajo importante, es que con las editoriales, que los libros no tengan esa tremenda ficha acoplada para que ya se pueda rellenar y no sea capaz de poderse reutilizar. Y también es una medida que tiene que tener una cierta precaución porque no sabemos exactamente cómo está la LONCE y si cuando ya se haya tomado una medida a nivel nacional con la LONCE, los libros serían una ley, digamos, orgánica que duraría más tiempo para hacer lo posible de estos bancos de libros. Ahora, la medida nos parece importante, una medida que si primero... con el dinero que haya se va a las familias menos desfavorecidas y después se va subiendo en la escala.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Para que los oyentes que nos escuchan, que a lo mejor alguno no tiene hijos y no lo ha tenido que pagar, sepan qué cantidad de dinero pagan los padres por esos libros.
Sí, al principio de curso se ven los tremendos dramas desde el verano, incluso los libreros cercanos hacen el papel de refinanciar durante el verano y haciendo entregas para que la cuesta de septiembre no sea tan traumática, y estábamos hablando en estos últimos años de que estaba en 350 euros el desembolso de familia, y el último año ya teníamos que ver porque, claro, ya se estaban cambiando los libros al libros 11, sí. Y claro, había aumentado bastante esta cantidad, y claro, cuando ya tenemos uno o dos hijos en edad escolar, pues incluso el gasto de libros era mayor que el subsidio que podíamos tener. Claro. Esto por eso nos parece no solo importante, sino vital para poder las familias seguir comiendo, que después ya la necesidad de tener libros pues acarreaba deficiencias en alimentación.
Claro. Nos dice un oyente por aquí, Eusebio, y yo creo que es interesante esta aportación del oyente, ¿no? Dice, buenos días, con respecto al tema de los libros, creo que lo ideal sería que los alumnos manejen los contenidos en tabletas. Esto es una realidad y evita que el alumno vaya cargando esas enormes mochilas y además abarata los costes una barbaridad.
Perfecto. Eso a nosotros, esa aportación me parece interesantísima, porque llevaríamos a tener, que son ahora mismo solamente proyectos pilotos, a tener, a paliar dos necesidades. Una es la de tener el libro actualizado y la otra es el peso tremendo que tienen en las mochilas. Pero es que esto lleva un proceso, y claro, hasta el proceso que lleve, el alumno tiene que tenerlo tangente, y como no hay otra medida de solucionar esto de un año para otro, pues tenía que ser un apoyo a los libros. Después ya seguiremos con, bueno, que se vaya yendo a cambiar a la era digital, que es lo real y lo tangible hoy en día. Pero a primera hora es que no queda otro remedio de incluso cuando ya haya un banco de libros solvente detrás que pueda atender todas las demandas, entonces ya se puede ir a la era digital, que esto en cuestión de 3 años estará el banco completamente lleno, porque se irá aumentando el nivel de adquisitivo de la familia al que puedan acceder. ¿Sí? Y entonces, claro, ya estará en los bancos de libros, pero claro, por eso es que necesitamos que la medida sea, que se haga con cautela, para que los libros propios que se vayan a comprar no sean libros que ahora mismo esta ley de orgánica los va a cerrar en un momento dado si se cambia.
Sí, seguro que
mantenga.
Seguro que por eso el oyente apuntaba lo de las tabletas, ¿no? Porque,
por supuesto,
desde luego, si se cambian los libros, pues a golpe de clic tenemos los libros nuevos, ¿no?
Sí. Claro, claro. Sí. Incluso, aunque tenga, se paguen los derechos de autor de los libros, son muy económicos adquirir un libro ahí. Estaría sobre 2 euros y pico, que ya hemos hablado del sistema. Pero y no estamos hablando de las cantidades tremendas que hay que desembolsar. Digamos, ahí sería la inversión en la tableta, pero después ya los libros quedaría, sería una inversión más pequeña. Claro. Pero claro, tiene que haber un apoyo, y el apoyo, ahora mismo tenemos casi los bancos de libros vacíos, porque llevan utilizándose mucho tiempo, y libros que en los centros ya no le ha quedado otro remedio que cambiarse a los libros bronce con la cierta incertidumbre que hay. Por eso es que nos parece bien, muy bien la medida, sobre todo porque se hace con premura suficiente como para poder llenar los bancos de libros. Y después ya cuando tengamos ya, el siguiente paso será ir a la era digital.
Perfecto, pues Eusebio Dorta, presidente de la Federación de Padres y Madres de Alumnos, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes por estar en la noticia. Bueno,
ya ven ustedes que esta medida es bien acogida por los padres y las madres de los alumnos, aunque, como bien ha apuntado el oyente, yo creo que hay que mirar ya al futuro, y mirar al futuro pasa por las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones, porque ya sabemos que en nuestro país se cambia la ley cada vez que viene un gobierno nuevo, y cada vez que se cambia la ley, pues hay que imprimir nuevos libros de texto, con lo cual, si la medida pretendemos, fíjense ustedes, cuesta 24 millones de euros, no es poco dinero, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor es interesante pensar ya en libros digitales, ¿no? Y cambian la ley, pues a golpe de clic, pues bajamos los libros nuevos, y así no tenemos libros que tirar a la basura, que no estamos para tirar 24 millones de euros a la basura, y esto puede ocurrir, desgraciadamente. 7:32.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hablamos con la portavoz del 112, Lourdes Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hacemos referencia a ese varón herido de carácter grave tras una agresión con arma blanca en Tenerife, en la playa de las Américas.
Sí, así es. En torno a la 1:00 a.m. nos alertaron por solicitando asistencia sanitaria por un varón que había resultado herido a la altura del cuello en la vía pública en la zona de Playa de las Américas, en el municipio de Arona. Inmediatamente el Servicio de Urgencias Canario envió 2 ambulancias, una de ellas medicalizada, que realizó la asistencia del afectado. Presentaba una herida a la altura del cuello de carácter grave. Inicialmente fue trasladado a Hospital Sur y más tarde al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó en estado grave. El Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes.
Bueno, pues Lourdes Jorge, gracias por darnos los detalles. Repito, un varón herido de carácter grave tras agresión con arma blanca en el Playa de las Américas, en Arona. Este varón de 22 años presentaba una herida a la altura del cuello de carácter grave. Lourdes Jorge, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hoy será el turno de los grupos de gobierno y del grupo mixto en este debate del Estado de la Nacionalidad. Vamos también a conocer algunos detalles de cómo se van a expresar estos grupos. Comenzamos con José Miguel Ruano, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista. José Miguel Ruano, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Hola, muy buenos días. Gracias.
Bien. ¿Satisfecho con el transcurso de las primeras horas de este debate?
Bueno, creo que sí. Creo que el discurso del presidente centró bien los compromisos que el gobierno ha ido cumpliendo a lo largo de 8 meses, que está manifestando estar en el rumbo correcto. Creo que se están cumpliendo las cosas según se dijo en el mes de julio del año pasado. Y eso despierta en nosotros confianza y esperanza de que esos compromisos se puedan cumplir a lo largo de la legislatura, más allá de incógnitas que tenemos en el marco político estatal, puesto que no hay gobierno en España todavía, y temas que son de grave repercusión para el archipiélago, como es el de la financiación autonómica o los aspectos económicos del resto.
Es cierto que en estos primeros 9 meses han cambiado algunas cosas. Hablaba Fernando Clavijo, por ejemplo, incluso hacía comparación con el mandato anterior, ¿no? De cómo, por ejemplo, se van a incorporar en este año más dependientes que en 3 años, ¿no? Que en el periodo 2012-2015, o que en 3 meses se ha avanzado más en el REF, en el régimen económico y fiscal y en los parques eólicos que en todos los años anteriores. Son algunas de las claves de los cambios que se han producido en estos nuevos primeros meses, pero claro, tenemos unos parámetros tan malos en esta tierra y estamos en casi todas las estadísticas en últimas posiciones que es muy difícil cambiar esto en 9 meses, ¿no?
Bueno, esto es evidente, no se va a cambiar en 9 meses y posiblemente el tema no se aborda ni siquiera en una legislatura. Lo que es importante es que las cosas que se hacen en una legislatura sean suficientemente buenas y sigamos en un proceso de crecimiento económico que nos permita crecer en el marco de lo que hemos definido como estrategia de desarrollo inteligente, sostenible e integrador, que es uno de los grandes problemas de Canarias, de generar integración, equilibrio social, puesto que es básico que ese crecimiento económico se haga integrando a gente que se está quedando fuera.
Claro.
Por tanto, esto durará no solo esta legislatura, lo importante es que el presidente y los compromisos que el gobierno ha asumido sean reales y que esto se pueda hacer dentro de un crecimiento económico que no tuvimos en la pasada legislatura, todo hay que decirlo.
Claro. Bueno, efectivamente son muchos los retos que tiene esta tierra por delante. El presidente apostaba por el diálogo, por conseguir consenso entre todos los partidos políticos. Parece que, evidentemente, con el Partido Socialista lo tienen porque cogobiernan, y con el Partido Popular parece que también, ¿no?
Bueno, con el Partido Popular hay muchas diferencias en muchas cosas. Lo que ha venido a decir el Partido Popular es que está de acuerdo con los principios de la ley del suelo. Y yo creo que esto es una buena noticia. Cuanto más grupos parlamentarios se sumen a esa ley del suelo, será positivo. Pero también es cierto que en muchas ocasiones el Partido Popular o el Grupo Popular las manifestaciones están más dirigidas a producir controversia en el funcionamiento de ese pacto político entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, ¿no? En fin, creo que el debate de ayer dio luces y sombras en la intervención del portavoz del Grupo Popular, en ese caso Asier Antona, y que algunas cosas son de mucho interés y se iban a ser acogidas y otras pues es difícil, puesto que forman parte de esa política de recortes, de afrontar la unidad territorial de España desde un punto de vista homogéneo, sin tener en cuenta las diferencias de unos territorios respecto de otros, es decir, cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo nunca con el Partido Popular.
Claro. José Miguel Ruano, ayer fue interesante que en el discurso de Fernando Clavijo pues se pusiera nombre a Canarias, es una cuestión que es novedosa, además de que fue un discurso cortito, cosa que se agradece también, yo creo, los que seguimos la información parlamentaria, y también tuvo un guiño con todos los portavoces parlamentarios, pero le llamó la atención a Román Rodríguez que no haya tenido un guiño, un piropo para su vicepresidenta. Vamos a recordar ese momento.
Nos dio piropos a todos, a todas, menos a la señora vicepresidenta. Yo le agradezco el piropo, ya sabe que no lo necesito, pero se lo agradezco. Pero yo estoy seguro que sus socios de gobierno hubieran agradecido más cariño. No solamente no le hizo ninguna cara a Antoña en el buen sentido político del término, sino que le recriminó que la ley de servicios sociales no está porque se está discutiendo.
¿Se olvidó Fernando Clavijo de la vicepresidenta?
No, porque el presidente Clavijo lo que hace es dar cuenta de la actividad de su gobierno. Y su gobierno es un gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista. Cuando hizo el repaso en el discurso por los diferentes grupos parlamentarios, citó, entre otros, a Iñaki Lavandera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y también citó a Román Rodríguez como portavoz del Grupo Nueva Canarias, ¿no? Pero no se hizo cita expresa en su discurso, en el discurso del presidente, de ninguna persona de su gobierno, y por supuesto no es necesario que lo haga de su vicepresidenta, con quien la relación es muy buena. Por tanto, me parece que no forma parte sino de una expresión retórica de Román Rodríguez, que pretende establecer diferencias con el Partido Socialista que no existen.
Bueno, vimos eso sí al presidente preocupado porque se rompan los equilibrios entre islas, y lo más importante, entre las islas capitalinas y las no capitalinas, donde puede surgir un riesgo, decía, ante el reparto del ITE y también de otras claves interesantes como la ley electoral, ¿no? ¿Calcula usted que eso puede ocurrir, que haya un desequilibrio entre las islas capitalinas y las no capitalinas?
Mire, no, mi preocupación o nuestra preocupación es que se fomenta la diferencia entre unos canarios y otros. Es decir, que algunas organizaciones políticas y particularmente en esto es relevante la posición de Nueva Canarias, están continuamente señalando que las cosas están mal porque hay diferencias entre unos canarios y otros, y esto es radicalmente falso. Es decir, no se puede estar estableciendo diferencias de proporcionalidad entre quien vive en el Hierro con las condiciones en las que se vive en la Isla del Hierro y el que vive en Gran Canaria, para establecer que su voto, el de Gran Canario, vale 17 veces menos que el de un herreño, o no se puede estar hablando de reparto de élite cuando lo que se está produciendo alrededor de eso es una expresión de un fondo de desarrollo que se hará convocando proyectos para el desarrollo de cada una de las islas. Por tanto, yo creo que la alerta del presidente es oportuna, es oportuno que tengamos un cuidado con algunas cosas que lo que hacen es fomentar el pleito insular, alertar de cosas que no están sucediendo, de diferencias entre canarios que no están sucediendo. Hemos conseguido durante muchos años que por lo menos tengamos un sentido único de que todos somos canarios, y hay que tener cuidado con determinadas expresiones.
Muy bien, José Miguel Ruano, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días. Seguimos hablando también con otro grupo que le toca intervenir hoy como grupo de gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista. El portavoz adjunto es Manuel Marcos Pérez. Manuel Marcos, muy buenos días. Manuel Marcos, a ver si podemos recuperar la comunicación con Manuel Marcos. Sí. Ahora sí le escuchamos. Manuel Marcos, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Pues bien, preparado para continuar con la parte final del debate de la nacionalidad, que la tendremos ahora al inicio de la mañana.
Sí. ¿Usted también echó de menos un piropo para su compañera Patricia Hernández?
En absoluto. Creo que él valoré muy positivamente que el presidente arrancara su intervención haciendo referencia a lo que son los compromisos que figuran en el pacto que firmamos ambas fuerzas políticas, en el pacto de gobierno firmado por el Partido Socialista y el Grupo Nacionalista, en el sentido de dirigir la acción del gobierno a las personas, la acción del gobierno dirigida a las políticas que conforman el estado del bienestar. Uh-huh. Y esas son áreas que en este gobierno pues tienen la responsabilidad de dirigirlas compañeros y compañeras del Partido Socialista, y la vicepresidenta tiene un área muy potente, toda el área de servicios sociales, y el gobierno ha destinado en estos 8 meses pues fondos importantes para pues mejorar la prestación canaria de inserción, para desplegar también la ley de la dependencia frente al recorte brutal, la dinamitación que hizo el gobierno del estado de esta ley y sus consecuencias. Y por lo tanto creo que el presidente lo que hizo fue ir desgranando la acción de gobierno y no tenía por qué hacer ninguna mención expresa a ningún consejero o consejera de su gobierno.
Ya. Hombre, es cierto que lo acabamos de despedir a José Miguel Ruano. En su momento le llegó a decir a la consejera que menos criticar el pasado y de dónde venimos y más ponerse a trabajar, ¿no? Que yo sé que eso en las filas del Partido Socialista no sentó muy bien.
No, yo creo que nosotros seguimos manteniendo, y lo mantuvo también el presidente del gobierno, que tenemos unas consecuencias que estamos soportando a raíz de la política que ha venido aplicando el Partido Popular. Canarias, lo dejó bien claro el presidente, yo lo vuelvo a señalar esta mañana, Canarias tiene un déficit de financiación autonómica que está lastrando pues la calidad de los servicios públicos esenciales y que ha obligado al gobierno a destinar fondos de la comunidad autónoma para nutrir estos servicios públicos. Me refiero a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales. Por lo tanto, nosotros, lógicamente, trabajamos con la mirada puesta en buscar la solución a los problemas que tiene Canarias. Uh-huh. Pero no podemos olvidar unos déficits que tenemos, o la eliminación, por ejemplo, de convenios importantes como el de carretera, como el convenio de infraestructura hidráulica, como lo que se destinaba al Plan Integral de Empleo de Canarias, siendo Canarias una de las comunidades autónomas con mayores tasas de desempleo. Eso es una realidad que está ahí y que nos ha afectado. A partir de ahora lo que hay que hacer es demandar, como estamos haciendo, que haya un nuevo sistema de financiación, demandar que cuanto antes el gobierno apruebe las bases económicas del REF, que es una herramienta poderosa para impulsar la economía, pero lógicamente miramos hacia adelante, hacia el futuro, pero no podemos olvidarnos del maltrato que ha sufrido esta comunidad autónoma por parte del gobierno del Estado.
Manuel Marcos Pérez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias por atendernos también. Un saludo. Buen día.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Deja tu SEAT en manos de los profesionales. Benefíciate de descuentos del 25% en piezas de desgaste. Descubre los recambios Economy Parts con el cambio de neumáticos seguro gratuito de 36 meses. Solo en tu servicio oficial SEAT. Motor 7 Islas, Edificio Coanza, Polígono Mayarajo Santa Cruz, Centro Comercial del Trompo, Lauro Town.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE. Que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero vamos a ver, nosotros...
Es una cosa el discursito en Canarias, las elecciones y otro levantar la mano.
Francisco Hernández Espino le ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700
igual
antes.
Igual bueno, al resto de las comunidades.
Millones, 700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más. Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas. Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día, sí, hey, cada día despertar.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos hoy nuestro tiempo de análisis con Manuel Mederos, columnista de Canarias 7. Manuel Mederos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Bernardo Sagastume, delegado de ABC en Canarias. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues encantado de saludarles a los dos. ¿Se aburrieron menos ayer con el discurso del presidente, Manolo?
Pues mira, fue muy corto y eso ayudó mucho.
Se agradece, ¿no?
Se agradece muchísimo. Eran 16 folios que leyó además en 16 minutos. O un poquito más, 19 minutos, una cosa así.
Además, se ve que lo tenía medido, ¿no? Porque
se agradece muchísimo porque además la sustancia del debate está después en contestar al resto de los portavoces parlamentarios. Y es ahí donde se bate el cobre el presidente, que además a última hora de la tarde terminó, se le notaba ya agotado. Y quien logró agotarlo ya dialécticamente fue Román Rodríguez, que Román Rodríguez parece que no pierde fuerza, cada día está más hinchado, ¿no? Y más potente a nivel dialéctico. Pero bueno, no fue aburrido. La verdad que yo esperaba un tostón de un discurso de hora y media de esto duro, donde se hiciese un repaso pormenorizado de todas las materias, todas las... para quedar bien con todo el mundo dentro del gobierno, para resaltar todos los logros, objetivos, etcétera, pero fue un discurso donde, desde mi punto de vista, el presidente colocó varias bombas informativas importantes y varios titulares importantes, como el tema de los libros, de los estudios, y luego también algunas bombas de profundidad de tipo político. Sí, para mí, por ejemplo, el tema de los piropos tiene una carga política impresionante, y el tema del equilibrio entre islas también tiene una carga de política, pero ya creo que ya lo comentaremos y entraremos en el asunto.
Bueno, vamos a entrar en detalle ahora que he citado a Manolo lo de los piropos. ¿Tenía razón Román cuando decía que faltó un piropo para la vicepresidenta, Bernardo?
Bueno, estuvo agudo como estuvo agudo en general en su intervención. Coincido en este caso con lo que decía Manolo. Me parece que la parte más entretenida como espectáculo parlamentario fue la de Román Rodríguez contra Clavijo y Clavijo contra Román Rodríguez. Me parece que en ese tipo de cruces se vio lo mejor, digamos, el espectáculo boxístico del golpe a golpe se vio en esa parte, que llegó, digámoslo, muy tarde. No sé qué hora era exactamente, pero yo creo que eran las 8 de la tarde más o menos, ¿no? De un debate que había empezado a mediodía, aunque con un descanso. En ese cruce de palabras, de acusaciones, en algún momento incluso, se vio lo más entretenido. Quizá no fue lo más ilustrativo en cuanto a lo que tiene que ver con una gestión de gobierno y la rendición de cuentas, que de algún modo eso es el debate de ayer, ¿no?
Sí.
Me parece más bien que ahí también se pasaron viejas facturas. Incluso en un momento Clavijo lo señaló directamente a Román y al señor Román, ¿no? En vez del señor Rodríguez, como decía, que le daba por el nombre de pila, ¿no?
Sí, sí, sí.
Él señaló a los otros diputados de Nueva Canarias que estaban ahí cerca, por poco acusándolos casi de tránsfugas, ¿no? Porque diciendo que venían de otros partidos. Y bueno, es cierto que no fue lo más ilustrativo con respecto a la gestión de gobierno, pero permitió saber hasta qué punto las relaciones entre Coalición Canaria y Nueva Canarias están muy lejos de ser las que algunos creen que pueden ser.
Vamos a recordar si les parece...
Es curiosísimo, perdona, que la esencia del debate, es decir, lo más llamativo del debate sea la lucha del nacionalismo, es decir, nacionalistas contra nacionalistas.
Sí, es curioso, ¿verdad?
Es curioso, sí.
Vamos a recordar precisamente uno de esos momentos en los que hubo cruce de palabras entre Román Rodríguez y Fernando Clavijo.
¿Para qué este alcalde se me venga a mi partido? Porque creo que va con... ¡Ah, fichado a dos! A dos en Gran Canaria, porque yo estoy informadísimo. ¿O no saben ustedes que estoy informadísimo? La alcaldesa de Mogán, independiente, se va a apuntar a Coalición Canaria gracias a las perras del ITE. ¿A qué es así? ¿Eh? Gracias a las perras del ITE. El de San Mateo le prometió un aparcamiento. Ya está pensando en un aliado. Lo dice un periódico hoy. Ya sabe usted, un periódico lo dice, lo leyeron. Pero no es culpa mía, yo no he hablado con ningún periodista. Los periodistas investigan.
Mira, de fichar alcaldes de otros partidos tiene usted experiencia. Mire para la izquierda. Mire para la izquierda. O mire para Lanzarote. Eso sí tiene usted experiencia. Nosotros no compramos con puestos en las listas ni con recursos alcaldes. Para nosotros la ideología y el sentimiento nacionalista es mucho más importante.
No podía fallar Manolo Elite en el debate, ¿no?
No, es que es uno de los...
Y la onda expansiva.
Elite y la onda expansiva, porque es que además, lo que decía antes, hay asuntos que tienen una carga política muy, muy importante. Lo del equilibrio territorial tiene detrás también el asunto de Elite. Si no solo es una cuestión de... Yo creo que el presidente del gobierno lo presentó con mucho tremendismo, es decir, metiéndonos en el miedo, en el cuerpo a los canarios, de volver a marginar a las islas menores. Una cosa que desde mi punto de vista está bastante, bastante alejada de la realidad. Es decir, es verdad que en las islas menores hay mucho menos oportunidades, pero también hay menos población, hay menos de todo. Y vivir muchas veces en una isla menor, con todos mis respetos para la gente que vive en las islas menores, tiene determinadas consecuencias. Es decir, vamos, por decirlo de alguna manera, es decir, todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a que La Gomera, El Hierro, tengan un sistema de salud lo más potente posible. Pero lo que no podemos contribuir es a que un ciudadano de La Gomera viva mil veces mejor que un ciudadano que vive en Gran Canaria, porque se invierte demasiados recursos públicos ahí. En eso yo creo que ahí nos pasamos, nos estamos pasando. Sí, yo creo que yo no me siento en este instante marginando a esas islas, ni me siento frustrado históricamente por el trato que han recibido las islas menores a lo largo de estos últimos años, que desde mi punto de vista ha sido exquisito. Es que si las analizamos, si hay un periódico que se dedique a analizar en profundidad lo que se ha invertido en las islas menores en estos últimos 35 años, nos llevaríamos una gran sorpresa. Mira, ¿no? Detrás de todo esto, lo que hay son varios elementos. Uno, que el electorado de Coalición Canaria está en las islas menores, y es ahí donde tienen que potenciar las políticas. Segundo, que el pacto de estabilidad del propio presidente del gobierno depende exclusivamente del PSOE, pero también lo tiene amarrado con Casimiro Curbelo, que se ha descubierto como el nuevo hombre del insularismo más potente, ¿no? Y después hay otro elemento político también, otra en la carga de profundidad sobre el equilibrio entre, es el no clarísimo a la reforma de la ley electoral, a pesar de que se ha puesto en marcha una comisión de estudio para eso.
Como muestra de esto que dice Manolo, con el ánimo de ampliar solamente, y con el máximo cariño en los herreños, que hasta tengo lazos familiares con la Isla del Hierro, pero el Hospital del Hierro, uno basta con que lo vea y diga, me parece que aquí han gastado desproporcionadamente con respecto a las necesidades sanitarias que hay en otras islas, sobre todo en las islas capitalinas. Es un hospital magnífico que parece de Noruega, pagado con la abundancia que proviene del petróleo noruego. Es un... No digo que no tengan que entrar a un hospital, pero parece demasiado. Lo mismo parece demasiado ese túnel que construyeron en El Hierro para no perderse 10 minutos más yendo por la carretera vieja. Con todo el cariño del mundo, pero eso es así. Es una desproporción que va en el sentido de lo que decía Manolo, ¿no? Ahora, por volver, Mayer, no sé si queda ya viejo el asunto del Román versus Fernando, ¿no? Por decirlos por su nombre de pila, Román Rodríguez contra Clavijo, a cuenta de las disputas entre Coalición Canaria y Nueva Canaria. Hay una cosa que es graciosa e interesante, y que en el lío que nos vemos informativo cada día a veces nos pasa por alto. Uno de esos alcaldes de los que hablaban, ¿no? Decía Román Rodríguez, al de San Mateo le prometió un aparcamiento, sí. y a la de Mogán le prometió
la depuradora.
Las perras de Elite, ¿no? Creo que lo dijo así, coloquialmente, sí, sí. Las perras de Elite. Bueno, la alcaldesa de Mogán sería un triple o cuádruple salto mortal. Ya, recordemos que es Onalia Bueno, que viene del Partido Popular, vía caso Góndola y, bueno, algunos problemas ya de índole personal que trascienden también a lo político, se va del Partido Popular, termina en Compromiso por Gran Canaria de Nardi Barrios, después termina en Unidos por Gran Canaria, que es la candidatura que es la AUPA a la alcaldía, y ahora veríamos por último...
No, pero hay un paréntesis, perdón. Es que ha pasado por Xiuca también.
Exacto, perdón. Mira.
Ha pasado por Xiuca.
Es que estaba pensándolo, de verdad. Xiuca, sí, por Xiuca entra, en realidad, después a Unidos por Gran Canaria. Y ahora, bueno, le están abriendo las puertas a Coalición Canaria, una Coalición Canaria que evidentemente necesita oxígeno en la otra isla grande. Sabemos que en Tenerife manda y mucho desde hace mucho tiempo, pero en Gran Canaria no han podido hacer pie del todo, especialmente después de que se fuera el ala esta de Román Rodríguez.
O sea, se le acabó el arco iris de colores políticos, ¿no? Porque no hay más ya, ¿no? Partido Socialista le falta.
A Onalia, bueno.
Ahora hay más, para Onalia hay más.
Y si Partido Socialista y Podemos le faltaría.
Y si no, se lo inventa ella, ¿eh? se lo hace ella, como Juan Paloma, yo me lo guiso, yo me lo como, pero Onalia está ahí.
Oye, y pensando... Perdona, hermano, una pregunta rápida. Pensando en el 11 de abril, cuando se sienten Antonio Morales y Fernando Clavijo, si Antonio Morales insiste en lo de 60 millones de euros, ¿qué puede ocurrir?
Pues que el presidente del gobierno le dirá que no. Sí, el presidente del gobierno, porque además el criterio del presidente del gobierno es bastante claro, y en ese criterio tiene de acuerdo a los empresarios y tiene de acuerdo a un montón de gente. Es decir, presenten proyectos y no, como ha hecho el presidente del Cabildo de Gran Canaria, es hacer un reparto entre ayuntamientos de un dinero con una fórmula que es la fórmula que se ha empleado siempre, la del IJIC, la del reparto del IJIC. Y evidentemente...